corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí.
La mejor forma de oírnos a través de una radio es gracias a la nuestra, a la que nosotros les recomendamos que compren desde aquí. Es la radio de Es Radio, y ya saben ustedes que es todo novedades y ventajas. Lo primero, el color, porque la anterior que pusimos a la venta era oscura, y es verdad que era más sufrida, pero no ha tenido tanto éxito como esta. ¿Qué podemos hacer en ella, además de escuchar este programa y toda la programación de esta emisora? Pues cuando tengamos un ratito libre, conectamos el puerto USB con nuestras canciones favoritas y las escuchamos de forma infinita, tanto tiempo como tengamos cargado el transmisor, porque no hacen falta pilas. Se acabó el universo de las pilas y de andar buscando por casa cuál es la del tamaño correcto, ¿verdad?
Además,
que
de verdad,
siempre te falta, sí. Además, la mañana después de Navidades,
el aparato, poner la pila, no quitar la pila.
Bueno, pues
engorro.
Hay un número al que ustedes pueden llamar si quieren hacerse con ellas, el 91-567-1876. Lo repito, 91-567-1876. 39 euros cuesta este transistor moderno, regalo perfecto, por cierto, para las Navidades. Si están ustedes pensando cómo sorprender, cómo Papá Noel puede sorprender a sus familiares. Hablábamos hace unos minutos, Silvia, de ese tema preocupante. La semana pasada, concretamente el lunes, se hablaba del Día de la Violencia de Género. Uh-huh. Era un día en el que se ponían velas en las imágenes de los teléfonos móviles, flores rosas, lazos rosas, pues todo este tipo de símbolos que intentan hacernos recordar que cada año hay muchas mujeres que sufren malos tratos en España y algún que otro hombre.
No,
nosotros
que,
desde aquí
al día,
nunca
pues,
lo hemos negado.
340 denuncias, que eso uh-huh. no es broma.
No,
hay que
no,
tener,
es
no es ninguna broma.
Han cambiado las cosas en ese sentido de la denuncia. Cuando una llega, ya hay departamentos especiales en el sitio al que vas a denunciar. Hay personas que están dedicadas a seguir todo esto. Pero lo comentabas
tú. Y te sientes más
tú,
protegida, porque antes...
Está surgiendo este fenómeno de los niños que maltratan a las niñas. Digo niños porque
es que
aquí Federico
niños.
Se enfadaría porque dice que con 13 años ya no son niños, pero
no son niños,
para
son
una
niños.
Como madre, con 13 años sigues viéndolos
y
como
con
tus pequeños.
Y con 16 años son niños, o sea, aunque se engloben ya en un periodo de adolescencia, para mí, sinceramente, siguen siendo niños. Se creen que el mundo lo tienen ya bajo sus pies, que dominan todo, pero yo creo que son los más vulnerables a todo. Absorben las tendencias, lo que tú decías de las redes sociales, absorben... son manipulables, en definitiva. O sea, sí. Es gente muy, muy manipulable.
Y además es gente que está viviendo una etapa en la que los padres no son el referente. Se dejan llevar
al
más
contrario.
Por sus amigos. Están más desprotegidos por esa razón. Y me imagino que ven normales actitudes que no son normales. De todas
yo
formas,
creo que
esa, nos...
ese exceso de hormonas que vive la adolescencia es un exceso de hormonas que a veces no está bien canalizado, y que si a eso añadimos también todo lo que les rodea, que efectivamente las redes sociales han hecho muchísimo daño en este sentido, pues el resultado es que chicas jóvenes se sientan agredidas. Uh-huh. Y agredidas a punto de, pues bueno, de gente de plantearse el suicidio, de querer no ir a los institutos porque se sienten totalmente amedrentadas. Bueno, pues una serie de cosas que yo creo que ni tú ni yo somos especialistas en ello, pero que sí tenemos con nosotros en esta mañana a alguien que está muy habituado a tratar con este tipo de problemas, porque él desde el 1 de enero del año 2000 trabaja como psicólogo en el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, y me imagino que habrá visto y verá diariamente temas de esta casuística pues todos los días. Fernando Gállego Estévez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando es además el autor de un libro de reciente publicación, se titula Mi chico me pega, pero yo le quiero. Nosotros hace años recomendábamos en este espacio un volumen que se titulaba Mi marido me pega lo normal. Es una forma de actualizar este tipo de comportamientos. Pero a Fernando yo lo primero que le quiero preguntar es si las niñas o los niños que en sus relaciones de pareja, que en algunos casos además son sus primeras relaciones de pareja, su conocimiento de lo que es el primer amor, pueden venir de familias donde esto es habitual y por eso ellos lo ven con normalidad.
Bueno, pues sí, en algunos casos el hecho de estar viviendo, haber vivido en familias donde había maltrato y donde el padre estuviera maltratando a la madre de forma frecuente, habitual, lógicamente produce una normalización de la violencia y aumenta el riesgo de que a su vez esos chicos se conviertan en maltratadores. pero afortunadamente no al 100%. Pero en otras familias que hay una buena relación entre los padres y las madres, relaciones normales, sanas, pacíficas, sin embargo también se están dando casos de chicos maltratantes. Esto pues porque influyen no solamente la educación, sino también la relación con los iguales. Luego también en muchas familias se está bajando mucho, abandonando el tema de las normas, los límites, el respeto, y lógicamente esto está aumentando pues las situaciones de malos tratos en parejas de adolescentes, en gente joven, de una forma preocupante pues desde casi el año 2003-2004 para acá. De hecho, como bien decíais en la presentación, ahora en marzo de este año 2013 se ha presentado la segunda edición de mi libro Mi chico me pega, pero yo le quiero, publicado en Editorial Pirámide, ya que la primera edición que se publicó salió al mercado a final de noviembre del 2009, ha tenido un gran éxito y tras estar agotado unos 8 meses, pues la editorial decidió en marzo de este año sacar una segunda edición.
Fernando, mujeres menores de 25 años que acuden al psicólogo por violencia de género ha aumentado de una manera tremenda en los últimos 6 años. Esto lo aseguras tú y me imagino que es porque realmente, como psicólogo y que recibes diariamente a chicas, lo constatas. Pero a mí me gustaría saber, cuando una mujer acude a ti como psicólogo y demandando evidentemente auxilio, en este caso porque es un auxilio, ¿qué es lo primero que te plantean? ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo actúa ese maltratador para que una chica joven de 16, de 13, de 14 años acuda a un psicólogo y diga, por favor, ayúdame? ¿Cómo se siente esa chica? Yo como madre, ¿cómo sabría saber, no? Y perdón la redundancia, que esa mujer está siendo maltratada, que esa niña está siendo maltratada? Porque yo creo que no son ni siquiera conscientes de que están sufriendo ese maltrato.
Así es. En muchas ocasiones no son conscientes ni reconocen que están siendo maltratadas. Por estudios que se han hecho en la Universidad Complutense y en diversas comunidades autónomas, la mayoría de la población joven no reconoce el maltrato emocional, el maltrato afectivo, el maltrato psicológico como maltrato, lo tienen normalizado. Incluso muchas veces ni siquiera el maltrato físico de tipo ligero, de empujones, bofetadas, etcétera.
Agarrar fuerte,
por lo tanto,
me imagino, ¿verdad?
No, al no reconocer que están en una situación de maltrato, van a tardar bastante en solicitar apoyo, ayuda psicológica. Entonces muchas veces van a ser las personas que están cerca de ellas, bien compañeras de estudios o compañeros de estudios o bien familiares, quienes empiecen a sospechar que esa chica pueda estar en una relación, en una situación de maltrato. Y aún así muchas veces la propia chica lo niega o se resiste a reconocerlo. Por lo tanto, ahí va a pasar un cierto tiempo hasta que la chica acepta. No digo ya denunciar, que eso aún más les cuesta, sino al menos el solicitar apoyo psicológico, el solicitar ayuda o asesorarse de si la situación en la que está es efectivamente de maltrato.
Estamos ahora en una época en la que todo lo achacamos a la crisis. En este caso, ¿podemos hacer lo mismo o nos estamos enfrentando a un problema completamente diferente?
Bueno, las situaciones de crisis lógicamente no favorecen a ningún aspecto en la vida, pero con crisis o sin crisis, las situaciones de maltrato han ido en aumento y especialmente entre la población joven. En este sentido, la razón del aumento de situaciones de violencia de género en jóvenes, en parejas jóvenes, no es debido a la crisis, es debido a que ya llevamos denunciando desde hace bastante tiempo. De hecho, fue en mayo del 2007 cuando yo le planteé a la editorial escribir este libro, ya que desde hacía unos 3-4 años que iba viendo un aumento de casos de consulta en chicas menores de 30 y de 25 años. Entonces, ha habido una excesiva relajación en el tema educativo, en cuanto al tema de normas, de límites, de respeto. Luego tampoco ha mejorado tanto la educación a nivel afectivo, a nivel emocional. Se siguen perpetuando muchos mitos e ideas erróneas en la población joven sobre el amor, los celos, la pareja, sobre los malos tratos. Se tiene bastante normalizado el machaque, el maltrato emocional o psicológico, como que tampoco eso es tan peligroso, eso tampoco es tan malo. Entonces hay toda esa serie de causas que influyen. Luego, por supuesto, también pues hay ciertos programas televisivos, series o algunas series y y algunas películas que precisamente no son los más favorecedores de una relación igualitaria, sino muy sexistas, donde se hace una tolerancia enorme de las relaciones conflictivas y de maltrato. Entonces todo esto hace un caldo de cultivo que pues lógico, está produciendo un aumento de los casos de violencia de género en gente joven.
Lo cierto que eso que comenta Fernando es cierto, ¿no? Y a mí, viendo un poco este tema que yo creo que es muy importante y que nos debería de preocupar a todos los españoles, a todas las personas en general, es el hecho de que, leía recientemente que había chicas que escribían mails y tweets y cartas, me imagino, a gente que supuestamente o han asesinado o están en tela de juicio, por ejemplo, a Marta del Castillo, y le escribían cartas de admiración a esos supuestos
no, a los asesinos.
A los asesinos. O sea, es que yo es algo que, de verdad, es algo que no me entra en la cabeza. Que, bueno, que son gente joven, que tienen 13 y 16 años, pero que se vean tan influenciadas por unos medios de comunicación hasta el punto de que el malote, que ya no es malote, sino que ya es
asesino
constatado, reciba cartas de gente joven, a mí me preocupa, Fernando. ¿Por qué?
Pues efectivamente es de preocuparse muy gravemente, tal como ya lo han dicho en repetidas ocasiones, personalidades tan reconocidas como Javier Urra o Emilio Calatayud. Efectivamente, pues yo lo he comentado en algunas entrevistas que me han hecho en medios, en prensa, esa admiración insana, esa admiración totalmente negativa de chicas y también algunos chicos sobre, delincuentes juveniles. Entonces, lógicamente ahí hay que actuar a nivel reeducador y ya que ha fallado pues una educación previa por parte de especialmente de las familias, y hay que reeducar pues porque estamos ya con esas conductas de admiración a personajes encarcelados, que delincuentes juveniles, estamos en una situación ya de inicio de personalidades psicopáticas, y lógicamente pues hay que intervenir lo más precozmente posible antes de que sea desgraciadamente ya tarde.
Ese es un caso extremo, porque bien es sabido que, por ejemplo, asesinos como Charles Manson también han tenido mujeres que se han enamorado de ellos y han llegado a casarse con ellos en prisión. Pero es cierto que ahora mismo los ideales también están cambiando. Nuestros hijos se fijan en tenistas, se fijan en cantantes, y como dice usted, doctor, se fijan en personajes que aparecen en películas que menosprecian a las chicas, que las tratan mal. Esto también puede que tenga que ver con este maltrato o con esta forma de desprestigiar a la chica que ellos tienen al lado.
Lo que es muy importante es educar en igualdad desde el más temprano comienzo de la vida, lógicamente adecuado a la edad cronológica, pero desde un principio. Empezar a plantearse educar en igualdad a partir de los 14, 15 años ya puede ser un poquito tarde. Hay que empezar a edades muchísimo más bajas, a través de, tanto en la guardería como en las propias familias. Y la mejor herramienta contra los malos tratos es la educación en igualdad. Eso, por supuesto, y el educar en el buen trato y en el respeto a la otra persona. En este sentido, hay muchísimo que se puede hacer, tanto a través de las familias, las propias familias, como a las escuelas de familias, a las asociaciones de madres y padres, como, por supuesto, de forma coordinada con los centros de enseñanza, centro educativo. Pero la educación familiar es insustituible, y ahí no se puede hacer dejación, ni se debe mirar para otro lado, ni pensar que eso ya lo hará la escuela.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención cuando te rodeas de gente joven o vas a la puerta del colegio y ves a los chavales de 13, 14 años, es cómo se hablan entre ellos. Ya no solo la violencia verbal, sino el nivel de los insultos que se dicen, pero no solo los chavales, también las chicas.
Y los tacos.
O sea, esos tacos terribles que se les llena la boca, que se hablan entre ellos de una manera que no pueden controlar dentro del colegio, me imagino, porque es incontrolable. Que en casa se puede controlar, pero que cuando salen de casa y cierran la puerta, Ese momento no sé si supone una pérdida de confianza de ti en tus hijos o de tus hijos adolescentes en ti, pero a mí esa parte de ese periodo de la vida, ese periodo tan complicado a partir de los 13, 14 años, me parece difícil de llevar, doctor. Me parece tremendo, porque yo les tengo prohibido que dentro de casa se digan palabrotas, pero yo estoy segura de que salen de casa y las van a decir.
Siempre hemos hecho lo prohibido fuera de casa, Isabel. O sea, todos hemos sido jóvenes y en casa mantienes, ¿no?, una especie de respeto hacia tus padres, y sobre todo en esa época, que yo por lo menos viví la etapa del respeto al padre, pero vamos, como si fuese el ejército. O sea, aquello no te permitía una palabra más alta que tal. Pero luego sí que es cierto que salías de casa y ese argot que teníamos entre los adolescentes no te lo quitaban.
Sí, pero ¿llegabas a ese nivel de insulto?
Ahora es distinto.
Yo creo insultarse.
Sí, yo creo que a lo mejor Fernando nos puede aclarar que sí, a lo mejor es por esa famosa crisis de la familia que estamos viviendo en este siglo de valores. ¿Puede estar provocado eso? Y si tiene también relación con el aumento del consumo de alcohol que se está viviendo entre la adolescencia. ¿Puede haber algún estudio que realmente nos apareje las dos cosas?
Hoy día lo que ocurre es que la adolescencia empieza antes que en generaciones anteriores y encima acaba más tarde, con lo cual es un periodo mucho más largo y todo el mundo sabemos que la preadolescencia y la adolescencia pues son periodos de los más complicados de la vida. Hay cambios hormonales, hay cambios de papeles, ya no se es un niño, pero tampoco se es un adulto, aunque muchas veces los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes piensen que, bueno, pues que ya ellos controlan, ellos saben, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es un periodo bastante largo de riesgo. Todo lo que sea fomentar una vida sana, con hábitos saludables desde muy pequeños, pues que los chicos y las chicas pues se desarrollen y se diviertan de forma sana a través del arte, del deporte, etcétera, les va a encauzar de forma mucho más positiva. Uh-huh. Es difícil, lógicamente, controlar lo que nuestros hijos y nuestras hijas hagan fuera de casa, pero sí es conveniente conocer qué amistades tienen, conocerlos, invitarlos a que vayan por casa, porque de alguna manera vamos a poder bien ver con quiénes se sienten atraídos, con quiénes se relacionan, y nos va a poder dar pistas. Por supuesto, la influencia de los iguales es grande. Hoy día, además, hay muchas otras influencias, como los medios de comunicación, las series juveniles, la nueva tecnología. La nueva tecnología en sí no necesariamente tienen que ser malas, pueden ser maravillosas. Ahora depende el buen o mal uso que se haga de ellas.
Sí, pero esa es la última pregunta que le quería formular. El tema de los teléfonos móviles, el que se controlen, el que utilicen ese lenguaje del que acabamos de hablar, a veces agresivo, de forma escrita, que sí, a mí me parece incluso peor, porque lo escrito siempre queda. O ese control de estabas en el WhatsApp hasta las 3 de la mañana con quién estabas chateando. Eso lo podemos considerar como un inicio de acoso, ¿no?
Claro que sí. Hoy día es todavía más fácil maltratar y controlar y acosar a través de los WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Entonces, en este sentido, hay que hacer un esfuerzo por parte de los adultos, de los padres y las madres, de conocer las nuevas tecnologías, que hay padres y madres que los conocen, pero hay otros pues que tienen un conocimiento muy escaso, y sus hijos y sus hijas tienen un conocimiento muchísimo más amplio y un uso mayor. Uh-huh. Entonces, actualizarse, conocer todo esto, y por supuesto educar para el buen uso y el control. Es decir, no es lógico ni normal que un chico, pues pasada la hora conveniente de dormir, pues esté o bien en internet o chateando o lo que sea, cuando lo que debe hacer es estar durmiendo, porque si no, al día siguiente, ni a nivel de relacionarse, ni a nivel de divertirse, ni a nivel de jugar, ni a nivel de atender en clase, va a estar en condiciones, porque ha mal dormido, ha dormido escasas horas. Por lo tanto, en este sentido, debemos, por parte de los padres, de la madre, los adultos, pues tener un buen control de lo que hacen, a qué hora se acuestan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay familias, afortunadamente, que educan muy bien y que en este sentido no hay ningún problema, pero hay otras que hacen bastante dejadez y bastante descontrol.
Fernando, entonces lo que tenemos que hacer los padres, ¿no?, cuando nos veamos en una situación así, sobre todo con adolescentes, Isabel, es tener pues muchísimo seguimiento, ¿no? Es decir, que aunque veas a tu hija que está muy bien o a tu hijo que está muy bien, en este caso la niña, evidentemente, yo creo que lo que tenemos que hacer es investigarla, investigar sus amigos, porque ellos, como nos estás diciendo, no van a ser conscientes de ese maltrato, al final pues son carne de cañón. Es uh-huh. decir, que aquí a los padres nos va a tener que
y explicarles que tocar que lo exactamente. Del título del libro, que el hecho de que te pegue claro. no tiene nada que ver con el amor.
Y yo que no hay malotes buenos, al contrario.
Absolutamente diferentes. Muchísimas gracias a Fernando Gallego por
y
estar
hay que dar gracias
nosotros.
También, Isabel, perdona que te interrumpa, antes de que se vaya Fernando, al Instituto Andaluz de la Mujer, que uh-huh. de verdad han sido muy, muy, muy agradables en la Junta de Andalucía tratándonos. Te lo digo de verdad que un besazo para ellos también.
Hacemos una parada, pero antes Carmen Carbonell nos va a recomendar vacaciones, no sé si navideñas, Carmen.
Bueno,
navideñas,
tiene
que
ver con el
Carmen.
Frío, ¿eh? Sí, depende
vacaciones.
De dónde queráis iros de crucero, porque yo lo que os traigo es
entonces,
el de
crucero. Necesitamos vacaciones.
Yo totalmente desencaminada, creía que me ibas a hablar de Valle de Arán.
No te creas, porque en realidad también hay cruceros que puedes hacer, por ejemplo, por el norte de Europa en invierno.
Ay,
para ver todos.
Pero bueno, tiene
glaciares.
Que ser bonito.
Rompiendo el hielo, tipo Titanic.
Efectivamente.
Pero no tiene nada
bonito.
Que ver.
Bueno, pero en cualquier caso, también puedes hacer cruceros en verano sin romper el hielo, porque hasta el 9 de diciembre está abierta la promoción Crucero Fantástico. Pueden conseguir hasta un 60% de descuento al reservar su crucero para lo que queda de 2013 y también para el 2014. Desde solo 60 euros por persona y además tienen el mejor precio garantizado. Muchísimas ventajas son las que nos ofrece Viajes El Corte Inglés, como un 10% del valor del crucero que nos lo dan en una tarjeta regalo del Corte Inglés. El precio está protegido. Esto quiere decir que si el precio baja, uh-huh. ellos se lo igualan o les devuelven la diferencia. El pago lo pueden hacer aplazado en 10 meses sin intereses, no tiene gastos de cancelación hasta 60 días antes de la fecha de salida y los niños van gratis en algunas compañías navieras.
En algunas,
así que
solo en algunas,
eso,
por favor.
Porque las que no van gratis no van niños.
Exactamente, es un momento...
Hay cosas buenas, claro que sí. Bueno, pueden consultar las condiciones y las compañías que participan en esta promoción del Crucero Fantástico en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en un número de teléfono, el 902-400-454, se lo repito, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Y ya saben que siempre que van con Viajes El Corte Inglés tienen garantía y la confianza de una marca experta.